Miranda, muy buenos días.
Querido colega y admirado escritor Ramón Palomar.
Yo a ti buenos sí que días. Te admiro, querido Juan. Bueno, Juan Fernández Miranda es adjunto a la dirección de ABC. Es uno de los periodistas más brillantes de su generación. En eso todo el mundo está de acuerdo. Acaba de ganar el premio Espasa. Objetivo Democracia, 352 páginas. Ahora se van a cumplir 50 años de la muerte de Franco y sería muy interesante que nuestros amigos de entre 20 y 40 años se agencien ya mismo, bueno, y todos en general los interesados por la historia, Objetivo Democracia, porque se van a dar cuenta de cómo fue aquel momento tan extraordinario, tan especial y tan complicado, querido Juan.
Pues sí, yo creo que efectivamente el reto de este libro es que lo lea todas las generaciones que han venido detrás de la democracia, los que han nacido después del 15 de junio del 77, que es el momento en el que el pueblo vota por primera vez. Y esto le pregunté a ChatGPT el otro día y son 20 millones de españoles. 20
pues
millones.
No está nada mal. Pues con que un 1% compre el libro, me debes una comilona.
No, no, si lo compran los 20 millones, imagínate.
Ya.
No, pero es muy importante que esa generación, yo creo que son dos generaciones, sepan de dónde venimos y que salgan de la propaganda que hay contra la transición.
Efectivamente. Porque, ¿de dónde viene esta propaganda, estos ataques contra la transición?
Bueno, yo creo que es fundamentalmente de la izquierda radical, de lo que representó en 2014 Podemos, sigue representando Pablo Iglesias, y luego lo que es hoy Sumar, pues todos los partidos que están a la izquierda del PSOE, ¿no? Pero también hay una parte del PSOE que está revisitando la transición. Eso creo que son los ataques más directos a la transición. Pero luego también hay uno en la derecha más extrema, pero estos son más grupúsculos muy radicales que creo que son muy minoritarios. Al final, como siempre, los extremos se tocan. Lo que necesitamos es reivindicar el espíritu de la transición, que sigue tan vivo como nosotros dos en este momento que estamos charlando.
Hay una figura fundamentalísima que a ti te toca muy de cerca porque eres su sobrino nieto, que es la de don Torcuato Fernández Miranda. Y yo me acuerdo cuando fallece Franco, cuando muere el dictador, tengo 9 años. Y los años siguientes empiezo a crecer con la transición y tal y cual. Y yo pensaba siempre, cuando se habla del milagro español, qué bien, no hemos vuelto a la guerra civil, todo ha ido relativamente pacífico, qué bien. Y yo pensaba en mi inocencia infantil, bueno, pues normal, ¿no? Claro, no era nada normal. Pero en casa siempre mis padres nos insistían a mi hermana y a mí en la importancia de Torcuato Fernández Miranda. En casa. Por eso luego me alegro de haberte conocido y me hubiese encantado tener vivos a mis padres para hablarles de ti. Pero siempre me decían, ese es el arquitecto, ese era el gran cráneo privilegiado, ese era el inteligente. Pero hay algo que yo o había olvidado o no sabía, y tú cuentas, y es que Torcuato, ya a finales de los 60, empieza a diseñar el plan, que yo siempre había creído que era algo como muy apresurado. No, Torcuato se preocupa por conocer a los gerifaltes del movimiento y por aprenderse muy bien todo el entramado jurídico del franquismo para poder desarborrarlo luego. Pero es decir, tuvo una clarividencia que me parece espectacular.
Sí, la verdad es que sí. En él se dan dos facetas. Una es la del catedrático de Derecho Político, que conoce muy bien el sistema jurídico franquista, la arquitectura franquista, de tal manera que sabe cómo desmontarla, ¿no? Sabe dónde hay que meter el caballo de Troya, sabe dónde está la llave que abre el candado. Y luego, por otra parte, en el año 68, decidió aceptar una propuesta para ser ministro del movimiento, que era muy conflictiva, porque uno de sus discípulos en la facultad le dijo, pero profesor, ¿cómo acepta usted ser ministro de Franco? Si usted, yo sé que es aperturista. Y él le respondió, hay que ser ministro aunque sea de Marina, que es una frase del parlamentarismo español del 19. ¿Por qué? ¿Por qué aceptó sabiendo que eso le iba a poner un San Benito de franquista? Porque era la manera de conocer uno por uno a todos, pero no solo a los gerifaltes, a los grandes gerifaltes de Madrid, a los jefes locales del franquismo en cada pueblo, ¿no?, de España. Y de esa manera, conociendo cómo desmontar jurídicamente el régimen y conociendo a las personas a las que había que convencer para que votaran a favor, pues consiguió crear esa maravilla que es la ley de la reforma política.
Él coincide con el rey cuando el rey es príncipe y eres uno de sus profesores. Y hay una escena que me parece maravillosa, claro, como don Torcuato era tan inteligente, el rey le dice, bueno, ¿y los libros? Y Torcuato le dice, no, a ti no te hace falta libros. Bueno, pero ¿cómo que no? ¿Y el examen? No, tú y yo vamos a hablar. Y de alguna manera ya, Torcuato, no quiero emplear la palabra espabilar rey, pero es el que va guiando al rey.
Sí. A ver, eso es muy interesante porque fíjate, Torcuato en ese momento, cuando el príncipe llega ya a los años universitarios, es lo que sería hoy un secretario de Estado de universidades, ¿vale? Entonces el ministro le dice, Torcuato, prepara el itinerario del rey, ¿no? Las asignaturas que tiene que aprender o estudiar el rey en la universidad. Y Torcuato le prepara el itinerario en ese cargo, pero es pura casualidad, puro azar, porque por el cargo que ocupaba como catedrático. Y se reserva para sí mismo el derecho político, que es lo que hoy se llama derecho constitucional. Y ahí es donde, donde nace, donde germina esa relación de, no diré amistad, pero sí de máxima confianza entre ambos. Y claro, el rey es un joven al que le llega un señor 20 años mayor que él y le empieza a hablar de política, de historia, de, bueno, de relaciones internacionales, de todo lo que implica el oficio de rey. Y el rey decía, pero yo tendré que estudiar. No, no, no. Usted, esto es un trapecista que usted será un trapecista que trabaja sin red.
Sin red,
esa es la frase. Usted, la historia se parece, pero no se repite. Hay que conocer todos los escenarios. Tenemos que hablar. Usted tiene que observar. Usted tiene que aprender observando, conocer a todo el mundo. Y le, bueno, de tal manera que se gana su confianza, entre otras cosas porque son unas clases distintas en las que le habla de otra manera. No es un tocho. Imagínate cómo eran en aquella época las clases en la universidad. No es un tocho de derecho político. Usted estudie ser usted y mañana examen escrito, claro, ¿no? Y así se gana su confianza y esa relación que empieza en el año 60 se mantiene durante los 60 y llega hasta el 75 cuando muere Franco y el rey a la primera persona a la que llama para proponerle un puesto es a Torcuato.
Precisamente, una prueba de que el rey no era tan tonto como algunos creían es que se da cuenta de la deslumbrante inteligencia Fernández Miranda y le llama inmediatamente. Y aquí también hay algo que habla muy en favor de tu tío abuelo. Y es que le propone ser presidente del gobierno y Fernández Miranda le dice, mi lado político sí que querría, pero yo voy a ser más útil siendo presidente de las Cortes.
Esto es esencial, porque ahí Torcuato Fernández Miranda revela una generosidad y una altura de miras, un servicio al Estado, lo que se llama ser un empleado público al servicio del Estado.
Sí, señor.
Que no tiene parangón y renuncia a la gloria de ser el presidente del gobierno.
Y a su ambición, a su propia ambición, por el bien del país, sí.
Claro, porque él dice, lo que tengo que decir es ir a las Cortes, preparar las Cortes de Franco para que puedan aprobar la ley de reforma política que él mismo redactó y de esa manera conseguir que la transición llegara a buen puerto. Lo que hacía falta es que el presidente del gobierno fuera otra persona que asumiera esos planes que había diseñado Torcuato siempre bajo el mandato inicial del rey de vamos a democracia.
Otro momento increíblemente fascinante, y claro, lo estamos contando así y la gente no percibe el grado de dificultad y lo complicado que era aquel momento con la gente del búnker, los inmovilistas, los aperturistas, los democristianos, Carrillo pululando por ahí, que luego a ver si da tiempo ya hablamos. Pero llegamos al momento tremendo, que yo no sé cómo se lo montó Torcuato Fernández Miranda, de que logra colar a un desconocido Suárez, que recién ascendió a ministro. Hay una cosa que es el Consejo del Reino que me gustaría que le expliques a la gente de manera muy breve, pero logra colar a Suárez. Y bueno, Suárez está con gente de muchos nombres como Fraga, Areilza, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé qué jugada de mentalista hace Torcuato para que acabe saliendo Adolfo Suárez, que no conocía a nadie.
Sí, sí, la verdad es que es una jugada maestra. A ver, el Consejo del Reino es una institución que había en el franquismo que cuando el dictador tenía que nombrar un cargo importante... Sí. Le presentaba una terna. Le decía, estos tres candidatos, excelencia. Y Franco decía, este. Pero era toda una filfa, porque Franco ya había dicho cuál quería. Funcionaba de una manera, en fin, era como una falsa institucionalidad. Era algo muy propio del franquismo, ¿no? Que dar apariencia de democracia o de institucionalidad a algo que no lo era, de democracia orgánica. Pero bueno, la cuestión es que cuando muere Franco, la institución sigue ahí. Y esto es el atado y bien atado. Cuando Franco dijo, está todo atado y bien atado, se refería a las instituciones, porque Juan Carlos, como quería Torcuato que todo se hiciera según la legalidad vigente, tenía que conseguir que en la terna de candidatos a suceder al presidente Arias Navarro estuviera Suárez. ¿Y cómo consigues eso?
Claro, pero es un poco rollo Gran Hermano, cosas de esas, que eliminado. Y van quedando cada vez menos. Está entre eso y 10 negritos, ¿sabes? De haber que quedar al final.
Torcuato dice, ¿cómo consigo que los 16 consejeros del reino, que son personas que han hecho carrera en el franquismo, nombren a Adolfo Suárez? Entonces hace un juego. Tenía una ventaja, y esto la vio por jurista. Como conocía la legalidad, el Consejo del Reino no tenía establecido un sistema para elegir. Entonces él dice, el sistema me lo voy a inventar yo. Entonces dice, primero vamos a hacer una votación, vamos a decir cada uno de los 16 consejeros quién es nuestro candidato. De esos 16, los sometemos a votación. Los que no tengan 3 votos, fuera. Entonces empieza a eliminar. Luego dice, ahora vamos, cuando ya van bajando y sigue Suárez por ahí, dice, ahora vamos a hacerlos por familias. De tal forma que consigue ir colando a Suárez con votaciones sucesivas que son distintas, y Suárez va pasando, hasta que llega un momento en el que hay seis candidatos. Y dice Torquato, ahora vamos a unirnos, a dividirlos por familias, para que esté en la terna haya uno de cada familia del régimen. Uno falangista, otro tecnócrata y otro democristiano. Entonces, él coloca en la familia de falangistas, como era secretario general del movimiento, claro, coloca a Suárez con un candidato que era importantísimo, había sido presidente de las Cortes de Franco, pero muy mayor y algo enfermo. Sí. Entonces, claro, Suárez compite con una persona que no tiene la fuerza vital necesaria para ser presidente del gobierno en ese momento, y entonces pasa el corte. Pero fue todo un juego de estrategias. Al final, todo sociólogo y todo politólogo sabe que el resultado de una votación depende de cómo se haga. No es lo mismo elegir, es decir, las normas para votar son nominativamente que por eliminación. Pues Torcuato combinó todo de tal manera que al final, y por los pelos, Suárez entró en la terna, nadie pensaba que le iban a nombrar, y el rey tenía al candidato que quería. Y ahí es cuando Torcuato dijo esa frase famosa al salir de la reunión, cuando le preguntó a la prensa, dijo: estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido.
Sí.
Esas expresiones crípticas las que no se sabe muy bien, pero con el paso del tiempo adquiere sentido.
Sí. Hay un momento también muy delicioso en tu ensayo, que es que por un lado está Suárez solo en su casa. Claro, no hay ningún periodista en la puerta porque nadie podía imaginarlo.
Claro,
y sin embargo,
claro,
Areilza está como ya muy seguro que va a ser él. Tiene periodistas, está como así. Además, incluso le llaman y creo que alguien del servicio eso comenta. No se puede poner y ruego que no ocupen la línea porque el presidente está esperando una llamada. O sea, ya lo da por presidente. Ese contraste también es muy interesante.
Es muy interesante. Areilza pensaba que iba a ser él. Areilza era un personaje importantísimo, era un aperturista, ministro de Exteriores, una persona con muy buena imagen en el exterior, y era una persona con plan aperturista. Lo que pasa es que lo que quería en el rey Torcuato en ese momento era una persona que no tuviese un plan particular, que asumiera el suyo. Era necesario que el plan del presidente del gobierno fuera el plan que habían diseñado el rey Torcuato. Y para eso Suárez fue excelente, porque Suárez no tenía un proyecto concreto, más allá de sumarse a los planes del rey, y luego tenía unas aptitudes excelentes de juventud, de...
Sí, era un tipo con carisma. Era un tipo con mucho carisma. Sí.
Sus discursos, yo animo a la gente a que los ponga en YouTube.
Sí.
El discurso de puedo prometer y prometo. Sí. Son discursos impresionantes. Y además le mete una modernidad a la política en España. En aquella época pasamos del blanco y negro y las lágrimas de Arias Navarro a un Suárez que es un gigante de la comunicación política. Parece que es de ahora, parece que es actual.
Detalle también entrañable es que coge el 127 y se va, que era el coche que él tenía. O sea, cuando llama, oye, ¿quién es tú el presidente? Y se sube un 127, que el detalle ese es tan español. Y claro, te da una idea de cómo se vivía antes, con mucha mayor austeridad, y no como ahora que cualquier mindundi va en coche oficial y tal.
Claro, ahora hay coches oficiales a cascoporro. No, al contrario. Adolfo Suárez estaba solo en su casa, pendiente del teléfono, pero no había ningún periodista en la puerta. Además, estaba solo porque era ya julio, era 3 de julio, y su familia estaba de vacaciones. Había ido su mujer y sus hijos, habían ido, creo que es a Ibiza, a Baleares, seguro. Y ahí está, más solo que la una, esperando a que suene el teléfono, y suena el teléfono. Y el rey le dice, ¿puedes venir un momento a Zarzuela? Y Suárez coge el 127 y va para allá. Vivía cerca y en 20 minutos está ahí. Y el rey le dice, tengo que pedirte un favor, ¿quieres ser mi presidente del gobierno? Y Suárez dice, ya era hora.
Está muy bien también cuando Fernández Miranda sondea a Suárez para ver si este va a querer ser el presidente del gobierno o le interesa, y ve el fulgor de la ambición en sus ojos.
Sí, esto fue en una cena de los dos matrimonios. Torcuato estaba haciendo exámenes sin que lo supieran ellos a todos los candidatos que había preparado en una lista para el rey. Areilza, Fraga, hasta siete. Suárez era el siete. Y en una cena, los dos matrimonios, Suárez le dice, Torcuato, pero tú tienes que ser el presidente. Y Torcuato le dice, ¿y por qué no tú?
¿Y por qué no tú? Sí.
Y en ese momento, según cuenta Torcuato, nota cómo Suárez se queda callado, no lo descarta, se le iluminan los ojos y descubre una ambición.
Sí.
Que bueno, es muy buena en política también tener una parte.
Sí, peligrosa. claro.
Es la doble cara de la ambición, ¿no? Pero bueno, que es necesaria, hace falta tener ambición para poder llevar un país de dictadura a democracia. Pero también, bueno, ahí Torcuato quiso calibrar bien el nivel de esa ambición. Pero bueno, al final le convenció Suárez y era el que mejor se adaptaba a ese retrato robot que hacía falta, ¿no? Una persona que no hubiera luchado en la guerra, que fuera más joven, una persona audaz, una persona carismática, una persona con un discurso moderno, una persona para un reto de la dimensión de llevar a España a democracia en ese momento, que era un reto mayúsculo.
Le digo a la gente que imaginen toda la convulsión de la época con la Semana Negra, los asesinatos del despacho de abogados en Atocha, el PSOE con Felipe González por ahí, Alfonso Guerra por allá, Carrillo y su peluca, Ataulfo que le hace cruzar
Lagunero,
el millonario, que era el que ponía la viruta para todo. Que es un momento muy apasionante para cualquier interesado en nuestra historia más reciente, Alianza Popular, que era Montafraga, pero entonces hace un rato en el programa, cuando anunciaba que te entrevistábamos, otra cosa que yo no sabía era que tenían una segunda objeción los de Alianza Popular y era para nuestro sistema electoral.
Claro,
he leído antes y lo repito ahora, hago el resumen, abro comillas, con el sistema mayoritario se hace política de Estado, mientras que con la representación proporcional se hace política de partido. Esto hubo un tipo en Alianza Popular que se dio cuenta y se ha cumplido, Juan.
Sí, sí, absolutamente. Esto fue...
Cuando lo leí, claro, abrí los ojos y dije, me cago en la mar, qué pena. Porque claro, el sistema mayoritario es el del bipartidismo, pues como en Estados Unidos, en Inglaterra, para entendernos, que no puede llegar un partiducho y tenernos a todos como rehenes.
Eso es, eso es. Al final... Alianza Popular, que es esa representación de los que habían sido franquistas pero querían democracia y que los acoge Manuel Fraga, advirtió, pero en el último minuto del pleno de las Cortes para votar la reforma política, dijo que no votaban con un sistema como el que había previsto, que hacía falta garantizar una mayor estabilidad, que hubiese dos grandes partidos por encima del resto, porque si no, no habría manera. Ten en cuenta que en aquel momento se presentaron centenares de candidaturas. Sí. Y podía haber
Yo
sido
me acuerdo dramático. Que de camino al cole, todas las paredes sembradas de cartelería, ORT, PT, Partido Comunista Maoísta, Maoísta Revolucionario, Maoísta de la madre que le parió, era todo Falange verdadera, Falange auténtica, Falange de las Homs, pero y los grandes expresos europeos, era un bacalao, tío.
Absolutamente. Hacía falta fortalecer ese sistema ese sistema de votación para que hubiese fuerzas que saliesen reforzadas, porque si no habría sido un caos. Y eso fue Alianza Popular, que hizo una aportación interesante, pero en el último minuto. Y como no se sabía muy bien en las Cortes de Franco cuántos estaban por la apertura y cuántos no, pues hubo que ceder a su petición y el Partido Socialista estuvo de acuerdo.
Y luego, la otra gran jugada, entre las muchas, de Torcuato es que logra que los procuradores, es decir, las Cortes franquistas, para que la gente no entienda, los diputados de Franco, se hagan el harakiri y se suiciden. Sí. Y acepten que eso, claro, fue una labor también, muy fina.
Bueno, muy fina y de hablar con...
Y de hablar con todos, claro.
Uno por uno, 540. Por eso Torcuato quería estar en las Cortes. Él hizo tres cosas. Primero, cuando llegó a las Cortes, lo primero que hizo fue crear algo así como lo que son hoy los grupos parlamentarios. ¿Para qué? Para que no se impusiera siempre el discurso del búnker. Siempre ganaba el búnker, los más inmovilistas en los que ganaban siempre. Y él dijo, no, vamos a dar voz a distintas sensibilidades. Entonces aparecieron Democristianos, Alianza Popular, en fin. Y eso propició el divide y vencerás, ¿no? Propició que hubiese una oportunidad. Luego otra decisión fue introducir algo que se utiliza mucho en política hoy, que es el procedimiento de urgencia. Es decir, establecer un límite a los proyectos. Cuando llegue el proyecto de ley de reforma política, en tres meses tiene que estar aprobado. O tiene que estar votado, no, luego que pase lo que pase, pero votado. Y después, cuando fue el día de la votación, dijo, las votaciones van a ser nominales. Es decir, el que quiera votar no, se levanta.
Que se retrate.
Escucha su nombre y que se retrate.
Y además lo vamos a emitir en directo.
Exacto, y lo vamos a emitir en televisión. O sea, usted que sepa, vote lo que usted quiera, pero que sepa. Y más allá de estas tres decisiones, luego habló uno por uno. Esto también lo hizo Suárez. Lo hicieron las Cortes y el Gobierno en paralelo, hablar con todos para explicarles que ya era el momento de dar un paso atrás y de permitir que se abriera la reforma política. Y por eso hay que reconocer el inmenso valor que tiene que las propias Cortes de Franco votaran contra el franquismo y acabaran con ello y convocaran elecciones. Esto es insólito y eso fue la gran jugada jurídica y política de Torcuato.
Insisto, para todos aquellos, los más jóvenes que nos escuchen, objetivo, democracia, sobre todo por algo, comparad la altura moral de mucha gente de aquella época con los de ahora, que son todos un aventureros y un atajo de iletrados. En aquella época había cráneos privilegiados y verdaderos cabezones. Hay gente muy, muy, muy preparada. Te quiero preguntar una última cosa, que como eres un tío elegante, no has contado en tu ensayo objetivo democracia. El rey y Suárez abandonaron a Torcuato.
A ver.
Cuando ya lo tenían todo conseguido y tal, dijeron, bueno, ahora este señor ya cumplió su papel y no nos interesa. Que eso es muy de rey, por otro lado, que no tiene amigos. Sí. Pero Suárez también, por su propia ambición, David, y que es normal, le abandonaron.
A ver, yo creo que hay que diferenciar. Adolfo Suárez, en el momento en el que se aprueba en referéndum la ley de la reforma política, hasta ese momento el que mandaba era Torcuato y Suárez obedecía, así de sencillo.
Claro.
A partir de ahí, Adolfo Suárez dice, oye, soy el presidente del gobierno, las urnas me han avalado. Entonces Suárez empezó a tomar decisiones por su cuenta y ahí hubo algunos roces con Torcuato.
Y es cuando le empezó a ir mal a Suárez, por cierto.
Sí, claro, bueno, eso es un poco así. El gran choque fue cuando Torcuato, una vez convocadas las elecciones generales, dimite, porque dice yo no puedo vulnerar la neutralidad yendo a las elecciones desde la presidencia de las Cortes, y dimitió, y no se presentó a las elecciones. Y Suárez dijo, yo sí que me presento desde la presidencia del gobierno. Esto a Torcuato no le gustó. Y ahí hubo un enfrentamiento entre ambos y se distanciaron mucho. Con una lástima para todos, que Torcuato murió muy joven, Torcuato murió en el año 80 con 65 años y la relación no se había arreglado. Y eso es una pena. Pero bueno, con el tiempo, al final, yo creo que sus hijos principalmente han tratado de acercar posiciones y al final lo importante es lo que hicieron juntos en esos 19 meses, que junto con el rey, que fue un triángulo virtuoso. Fue un triángulo que funcionó a la perfección, cada uno en su papel y con el pueblo español empujando, claro, porque eso tampoco hay que olvidarlo. Así que nada, y luego los reyes no tienen amigos.
Ya.
Vamos, los reyes al final, pues, digamos
que... Te usan, cumples con tu papel y
sí,
ya está.
Pero luego fíjate que el rey Juan Carlos, cuando Torcuato dimite, le reconoce con el toisón de oro, que es la máxima distinción.
Sí, sí.
Y además la dio estando en vida, ¿eh? Eso no suele ser habitual. A Adolfo Suárez se lo dio al final del todo de su vida. O sea, ya hace poco.
¿Y le dio algún título a Torcuato?
Y le dio un título de duque.
Nada menos.
De Fernández Miranda, que ahora ostenta su hijo Enrique. Es decir, el rey reconoció con la máxima distinción. Y luego hicimos un reportaje en ABC hace unos años, todavía con el rey Juan Carlos en Zarzuela, en el que se veía... Bueno, digamos que hicimos un reportaje sobre el despacho del rey. Y la única foto de un político que había en su despacho
era de
Torcuato Fernández Miranda. Y luego a mí me contaron que en el 23F, Torcuato había fallecido, me contó alguien que estaba muy cerca del rey, que el rey decía, ¿qué haría ahora Torcuato? ¿Qué haría ahora Torcuato?
Me lo creo.
Porque echó de menos a su consejero, ¿no? A la persona que sabía que le iba a dar consejos serenos, consejos sabios y consejos por el interés del Estado.
Oye, Juan, enhorabuena por Objetivo Democracia, lo encontráis en todas las librerías. Dale un abrazo a Javier Chicote, porque antes de sufrir la tragedia que estamos sufriendo en Valencia, como estaba lo de los audios de Rey y Bárbara Rey, os citábamos una barbaridad. Bueno, aparte, os hemos visto por todas las tres del mundo, pero os citábamos muchísimo el jefe de los espías, que a mí lo que más me asombró fue cómo Bárbara logra doblegar al Estado y sacar fruto de su chantaje. Eso es lo que más loco me dejó de vuestro libro. Y lo estuvimos recordando cuando aquí éramos felices y podíamos hablar de este tipo de cosas entre risas. Ahora corren ya, otros tiempos, ya. Pero nos levantaremos.
Sí. Claro que os levantaréis. Y además estamos todos muy pendientes y hay que apoyar. Yo ayer mismo hice un comentario por aquí en la radio diciendo que hay muchas formas de ayudar. Cuando tienes 20 años vas allí y levantas las calles y haces lo que haya que hacer. Pero cuando tienes 50 también puedes ayudar. Y a lo mejor puedes ayudar comprando productos producidos en Valencia o puedes echar una mano con Cáritas. Hay un montón de formas, cada uno lo que pueda.
Que sepas que ha venido un montón de gente de Madrid, gente a título personal, claro. Y luego bomberos, voluntarios, policías que tienen el día libre, etcétera, etcétera. Pero gente joven de Madrid ha venido por un tubo. Les hemos entrevistado.
Porque ha sido una desgracia. Ha sido una desgracia.
Un abrazo muy fuerte para ti, otro para Chicote y para toda la gente que estáis ahí por ABC, ¿de acuerdo?
Y cuando vayamos para allá...
La tenemos pendiente. Hombre, te diré. esa
cae. Esa no la perdonamos.
Esa no la perdonamos. Un abrazo, Juan. Enhorabuena.
Gracias.
99.9 València Ràdio.